campeón. Me gusta más cuando sus asesores le escriben chistes malos que usted interpreta.
Claro, como desde aquí decimos, Tellado el templado, al final se lo está creyendo.
Totalmente, hombre. Totalmente. Bueno, ayer fue el Día del Orgullo LGTBIQ+, y Twitter hizo su magia. Puede volver a encontrarme en mis redes sociales con este clip de Estopa, explicando en el podcast de La Pija y la Kinky la decisión de poner la bandera LGTB, en sus redes sociales.
Me llama mi hermano, me dice, oye David, porque yo tenía el Twitter ahí y mi hermano no te lo tiene al móvil, que pongas algo del orgullo gay, que es el Día del Orgullo Gay hoy, y todo el mundo está cambiando su perfil y tal. Y yo pensé, ¿ahora mismo?
¿Lo dijiste tú?
Hombre, no.
¡Oh, no! Y buscas bandera gay.
Una, sí.
La guardas.
Puse. No, la guardas, se ve que es captura de pantalla porque sale por debajo,
no,
la captura.
Captura. Claro. Puse bandera gay. Me voy a una aplicación que tengo, como que salen, como que puedes poner letreritos.
Captura.
Bandera gay, pim, pam, pum, pum, estopa, pum, pum, enviar.
Bien, publica el tweet, cambia la foto de perfil y al pobre David pues le llegaron bastantes mofas por haber hecho un diseño tan cutre.
Es mucho más auténtico y mucho más divertido que la mayoría de las empresas que se ponen la bandera LGBT.
Pues ahora ya lo tenemos que poner todos los años, ¿eh?
Y es súper divertido.
Y es súper divertido.
Y si no lo pusierais yo me enfadaría un montón.
Pero al principio nos lo intentábamos currar y hacer otra aún más cutre. Pero pero ya está impostado. Entonces siempre ponemos la primera, que fue la que salió.
No está impostado, es lo original, es lo primero.
Que además... Es ya captura de pantalla, de captura de pantalla, de captura de pantalla.
Hay que ver qué gracia tiene ese topa, ¿eh? Igual me tendría que poner yo también la bandera gay en mi instantáneo en el Twitter, ¿no?
Bueno, y de esto nos vamos a otro músico. Él es Bad Bunny, no sé si os suena.
Sí.
Tiene una casita, ni idea, ¿eh? Invita a famosos en este lugar. Este fin de semana fue el turno de Londres y el privilegiado fue Djokovic.
¡Acho! ¡PL! ¡Otra cosa!
Vale.
Este no le... Mejor que se dedique al tenis, porque como reggaetonero tiene poco futuro.
Ay, tiene razón.
Oye, a ver qué tiempo tenemos para explicar lo de otro cantante, Bertín, que ha estado enfrentado este fin de semana a todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Con quién ha estado enfrentado, Bertín?
Bueno, pues con Facua, que le ha denunciado por vulnerar hasta 5 leyes con su nueva operadora española de telefonía.
Cinco.
Nos daban contexto en De Corazón.
Ya sabéis cómo es Bertín Osborne, que no entiende el mundo con una escala de grises. Y claro, ha montado una compañía telefónica y ¿qué ha hecho? Pues empapelarla de arriba abajo con la bandera de España. Él dice que no hay nada de malo en ello, que es la bandera de nuestro país, pero quizás, y solo quizás, quiere atraer a un determinado perfil de clientes.
Bueno, quizás no, fenómeno. Quiero atraer a clientes de bien, ¿eh? Los zarrapastrosos y los muertos de hambre, que se vayan a otras compañías.
Bueno, Bertín, al ser preguntado por este conflicto...
Me la soplan las críticas, sobre todo de los retrasados.
Uy.
Desde el cariño, ¿eh?
Ay, o sea,
se le ha entendido sí. Demasiado bien.
Estaba muy enfadado Bertín y quiso defender sus principios.
Es una compañía 100% española y hay un dibujo de la bandera de España que es nuestra, la de nosotros y de las que no les gusta que se joden porque también es de ellos. Y damos trabajo a españoles y los socios somos españoles. Y tenemos la bandera de España porque es la nuestra. Y yo estoy orgulloso de ser español y de mi bandera.
Muy bien.
Claro que sí, Bertín, con dos cojones. Yo estaba en una compañía en la que me atendían panchitos, pero ya me he pasado a la tuya, que es española 100%. ¡Viva España y viva el Fari!
Ay. Bueno, es que ya estuvimos contando el otro día que el eslogan de la compañía es o era las cosas bien hechas, las cosas a derechas.
Eso es.
Seguiremos con este tema porque ya veréis cómo sigue coleando. Vamos terminando de nuevo con la actualidad de la selección española de Jurgol.
Sí, recordemos brevemente las palabras que tuvo este periodista mexicano con la selección uruguaya, el último rival de España.
Pero Uruguay se ha comportado como un equipo chico.
Bueno,
como una nación chica. Hoy salió a patear el partido. Hoy salió a hacerle daño a los jugadores españoles. Se le revelaron a Marcelo Bielsa que tiene una enorme responsabilidad en lo que le ha pasado a Uruguay. Y Uruguay, le vamos a tener que recordar esta estadística durante mucho tiempo. Uruguay no gana un partido de Copa del Mundo sin Luis Suárez en la cancha desde 1990. Y Uruguay lleva 2 Copas del Mundo que no pasa de la fase de grupos.
¿Cómo que salieron a hacerle daño a los jugadores españoles?
Ah, no lo piensa usted, presidente.
No, son cosas de chiquillos, como lo de Tchouaméni, Valverde, o lo del otro que le atizaron con un palo de golf, lo que es lo normal. Lo grave es que esto se filtre gracias a los Casillas de turno.
Bueno, el no haber conseguido avanzar en la clasificación del Mundial enfadó un pelín a Marcelo Bielsa, seleccionador celeste, que así de entrañable se mostró con la prensa tras la derrota.
¡Dale! De una vez.
Dale, que empiece ya la entrevista, hombre. Estaba
bueno,
inquieto.
Ha sido un fin de semana de muchas emociones y se ha viralizado esta entrevista de Pep Guardiola alabando al propio Bielsa.
Sus dinámicas positivas son un dolor de muelas, para el contrario. Un dolor de muelas. Pero entiendo que su manera de entrenar, su manera de jugar, es un gran desgaste físico y emocional, grandísimo, grandísimo. Y sostenerlo con el tiempo necesita una gran capacidad de liderazgo, gran capacidad de insistencia, de persistir. Y eso es un valor. De eso se trata.
Insistencia, persistencia. Hablaba del Bielsa del Athletic Club de Bilbao, ¿eh? De la época.
De eso se trata.
De eso se trata.
Sus dinámicas positivas, un dolor de muelas para el equipo contrario y un dolor de piernas también, ¿eh? Es muy, 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 muy bueno, Bielsa.
Bueno, hasta aquí lo relativo a Uruguay, pero ahora nos toca ya mirar hacia el frente,
al futuro,
enfocarnos en nuestro siguiente rival y estar unidos como una familia, Antonio Romero.
Creo que venimos diciendo hace un montón de tiempo que esto es una familia. Que la fuerza del equipo nacional está en el grupo, y yo creo que en los momentos complicados es cuando la fuerza de la familia tiene que dar un paso al frente, y estoy expectante para ver qué pasa en los próximos días con la familia.
A ver qué pasa con la familia.
¿La familia? Sí. ¿Hablamos de fútbol o de la mafia?
Bueno, a ver, Raúl, hombre, que la selección española de baloncesto también es conocida como la familia, pero en otro sentido. Oye, estamos expectantes, como decías, por ver ese España-Austria, y sobre todo por leer la posterior crónica de Rajoy. Bueno, leer, que a lo mejor se mete en otros berenjenales.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Roja hoy con Rajoy. Vamos con la pregunta del día. ¿Qué le falta a la selección española para ser candidata al título? Empiezo yo. Jugar mejor que el contrario y meter más goles. Roncero, ¿tú qué opinas?
Pues mira, macho, yo creo que lo que le falta es un chute de cojones. Testiculina 500 miligramos. Que el otro día los uruguayos nos achantaron con 4 entraditas de nada.
Hombre, Tomás, 4 entraditas de nada, si casi lesionan a medio equipo.
Ah, de eso nada, Mariano. Los equipos de Bielsa son muy, 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 muy respetuosos como él. Tipo encantador en todos los aspectos, inolvidable, como sus jugadores, que también dejan huella.
Sí, la de los tacos de las botas en la pierna, no te jode. Pues yo creo que De la Fuente no tendría que haber convocado a Nico ni a Víctor Muñoz, porque ya venía muy tocado.
Perdón, ¿usted quién diantres es?
Arturo Peláez. Es que como todos llevamos un seleccionador dentro, pues he dicho, voy a dar mi opinión. A ver si aquí tengo más éxito que con las mujeres.
Vamos a ver que nos estamos dispersando. Estábamos debatiendo sobre lo que le falta o le sobra a nuestra selección.
Pues te lo voy a decir ahora, Mariano. Sin paños calientes.
Coño, paje, ¿tú también por aquí?
Sí. Mira, lo que le sobra a esta selección es Pedro Sánchez.
Querrás decir Porro.
¿Dónde?
Pedro Porro. Querrás decir Pedro Porro.
No, Pedro Sánchez. Desde que se grabó el vídeo mandando ánimos a la Roja, ya no jugamos como antes, ¿eh? Los hagafos, todo lo que toca lo acaba jodiendo.
Oiga, pues es un punto de vista interesante, ¿eh? Pero yo creo que nos falta chispa en la delantera, un cazagoles.
Ah, pues si querés, André, que yo os lo presto. A total va a jugar conmigo lo mismo que el Utillero.
Déjate de Hendrix, que aquí lo que le vendría de nariz a la selección sería un crack como Julián López o Tom Ford.
Estáis todos equivocados. Lo que le falta a la selección son 11 Llorentes. Pero claro, vosotros preferís borregos que piensen que la Tierra es redonda y que el COVID existe.
Vale, gracias a todos, pero tenemos que acabar. El próximo día elijo yo a los tertulianos, porque es el presentador el que elige a los tertulianos y es el tertuliano el que quiere que sea el presentador el presentador. Fin del gag.
Si amanece, nos vamos.
Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza.
Ya, muy bien.
Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa.
A ver, señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono.
Usted a mí no me da órdenes. ¡No se oye nada!
Que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia.
Que España va como nunca.
Como si fuera un pepino.
Y que la oposición miente como siempre.
Su cohete debe ir a pila, señor Sánchez.
Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años. Autocrítica de verdad.
Es una broma, ¿verdad? Esto es lo más estúpido que he leído en mi vida.
¿Qué tiene de malo?
Bueno, hace numerosos comentarios ofensivos contra las Naciones Unidas y al final repite esto de jorobate Flanders una y otra y otra vez.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Yo tengo 4 o 5 millones de personas que no me pueden ni ver, ¿vale? Pues lo asumo y vivo con ello, no me pasa nada, a mí me da igual.
Yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de...
No.
Si amanece, nos vamos y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Venezuela cuenta ya 1.450 muertos y 3.100 heridos, según el último balance del gobierno de ese país. 17 de los fallecidos son españoles, más de un centenar siguen por un momento sin ser localizados. Naciones Unidas estima que hay 50.000 personas desaparecidas en total. La última actualización oficial la ofrecía hace apenas unas horas el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.
La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia.
Venezuela intenta reaccionar ante una gran escasez de recursos y con miles de personas que siguen durmiendo en las calles al haberse derrumbado sus edificios. Esta madrugada la presidenta Delcy Rodríguez anunciaba que va a crear una comisión que evaluará las viviendas dañadas por los terremotos y establecerá campamentos temporales para quienes no tengan casa.
Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda. Con los colores verde, amarillo y rojo para decidir cómo lo está haciendo y lo hará esta comisión presidencial para la habitabilidad, vivienda e infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando.
La presidenta venezolana también ha anunciado un plan de reconstrucción de inmuebles que, decía, se ejecutará en un corto periodo de tiempo. Han pasado ya las primeras 72 horas. Son claves para rescatar con vida a personas atrapadas bajo los escombros. Los servicios de rescate trabajan con el apoyo de decenas de equipos de varios países que han ido llegando a la zona durante este fin de semana. Mientras las ruinas todavía encuentran a personas con vida, como este momento en el que un equipo de Estados Unidos ha dado con un bebé de 18 meses que había quedado sepultado. Es el gran asunto ahora, la llegada de ayuda a tiempo para poder acelerar los trabajos de rescate, y de eso les vamos a hablar en este Hoy por Hoy. Raquel Bernedo es la jefa de la Clínica de Emergencias de Cruz Roja Española en Venezuela. Acabamos de hablar con ella hace unos minutos, nos ha contado los distintos cuadros que tienen que atender, incluidos los de salud mental.
Luego además se están dando casos de crisis de ansiedad, estrés, que por esta razón estamos aguando, porque hay una necesidad bastante importante de salud mental y apoyo psicosocial.
Hay además, otra novedad de la madrugada también fuera de España, es el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que habían reanudado los ataques entre ellos a pesar del acuerdo firmado el pasado 18 de junio. Ambos países han acordado esta noche detener los bombardeos y sentarse desde mañana otra vez en Qatar para reanudar la negociación del memorando de entendimiento, acuerdo que también incluye la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. De la política aquí en casa, la semana empieza arrastrando los efectos del Comité Federal del PSOE y de las declaraciones de Núñez Feijóo en el Congreso del PP en Cataluña. Vamos por partes. En el PSOE, después de los audios filtrados en los que Emiliano García Page pedía elecciones en el cónclave socialista, responden en la dirección que van a gobernar hasta el año que viene e incluso más allá. Es lo que decía ayer el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
Sobre los casos que golpean al partido, sobre esa corrupción que mencionaba el ministro, hoy comparece a la comisión de la SEPI del Senado la secretaria de Rodríguez Zapatero y el juez Pedraz interroga a la empresaria Carmen Pano en la investigación del caso Leire Díez. Carmen Pano es la empresaria que dijo que llevó bolsas con dinero en efectivo a la sede socialista en Ferraz. El PP, entre tanto, acusa a Pedro Sánchez de haber perdido el apoyo del Congreso después de la moción que los populares aprobaron y en la que piden la dimisión del presidente y la convocatoria de una cuestión de confianza. Feijóo, que ha sido noticia este fin de semana por pedir pasar página del procés, acusaba ayer a Pedro Sánchez de comportarse como un sheriff que hace lo que él quiere.
Aquí, desde hace algún tiempo, desde el punto de vista de política presupuestaria y desde el punto de vista de gasto, España se ha convertido en el oeste americano, donde aquí el sheriff hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%, los impuestos en otro, la recaudación en otro 40%, y ha gastado 80.000 millones de fondos Next Generation. Todo esto lo vamos a clarificar, obviamente.
Hoy, además, empieza el pleno de investidura en Andalucía. Se extenderá hasta mañana. El candidato del PP, Juanma Moreno, busca un apoyo que todavía no tiene o no se da por cerrado, que es el de Vox. También finalizan las declaraciones en el juicio del caso Kitchen, que afronta ya su recta final. Y mañana es cuando termina el plazo de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes. El gobierno tendrá a partir de ese momento 3 meses para resolver todos los expedientes. Después de un respiro, los termómetros vuelven a subir hasta rondar en algunos puntos los 40 grados. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, y es que una semana más vamos a tener temperaturas altas, más allá de pequeñas variaciones. Por ejemplo, hoy en el Cantábrico el descenso de temperaturas sí que será evidente, no va a hacer calor, aquí con muchas nubes y chubascos que irán cayendo en distintos momentos del día. Pero en el resto del país partimos una mañana más de mínimas altas, poco se ha podido descansar en gran parte del país la pasada noche. Las máximas entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de poblaciones, nos acercaremos a los 40 en el interior, especialmente en el valle del Guadalquivir. Y una jornada más, cuidado con las tormentas. Va a hacer sol la mayor parte de horas, pero a lo largo de la tarde, sobre todo en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo, se formarán tormentas que, como los últimos días, no afectarán muchas poblaciones, pero cuidado, porque irán acompañadas de lluvia torrencial, de granizo y de rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Ronda eliminatoria en el Mundial, Sampe, y uno de los organizadores, que es Canadá, es el que se ha metido ya. Buenos días.
Buenos días, efectivamente, inauguraba anoche esa novedosa ronda de 16avos en un partido con poca cosa, en el que los canadienses se han impuesto por un mínimo 1-0 en el partido que se ha disputado en Los Ángeles y con el que se meten ya en octavos del torneo. Su rival va a salir del ganador del último partido en comenzar de la próxima tanda de 3, el Marruecos-Holanda, que se va a disputar en Monterrey a las 3 de la próxima madrugada con Carrusel Deportivo desde esa misma hora. Antes van a las 7 de la tarde el Brasil-Japón en Houston, también desde las 6:30 de la tarde en Carrusel, y luego a las 10:30 de la noche la Alemania-Paraguay en Boston con Carrusel Deportivo desde esa misma hora. Y va a arrancar también hoy Wimbledon. Hoy juegan 8 tenistas de los nuestros. En el primer horario, Rafa Jodar, Pablo Carreño y Sara Sorribes. Justo después irán Martín Landaluce y Dani Mérida. Y ya por la tarde, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas.
Lucidez borrachera de la camisa delantal, poquito a poco mi ceguera me acorrala la trinchera, tú has sacado todo tu arsenal. Me estás llevando a la guerra por lacerito tan carnal, el reguerito de tu melena me conduce a la frontera, me quiebro como el cristal. Pisa y acelera.
Hola, Sergio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que empezamos la semana.
A mí me gusta en general empezar las semanas, los lunes, me parecen un día como de empezar con cierta calma, porque luego va todo creciendo. Entonces, siguiendo esta filosofía de empezar calmadamente, he decidido poner hoy al que para mí es un descubrimiento, porque no lo conocía, que se llama Paco Pecado. En fin, es un cantautor que hace cosas como estas.
¿Por qué me miráis así?
Porque Agustín le ha hecho gracia lo de Paco Pecado.
Paco Pecado. Vale.
Muy bonito, a mí me gusta el nombre. Sí. Bueno, artístico. Pues Paco Pecado ha compuesto esta bonita canción que se llama Cachito de Pastel y que a Agus le hace tanta gracia.
Sí, me ha hecho gracia. Sobre todo porque es una canción así como muy bonita, tal no sé cuánto, y el nombre Paco Pecado, pues no sé, me...
¿Te remite a otros contextos?
Sí, no sé. Vale, o sea, si se llamara, yo qué sé, John Pollón, ¿no? Hay un nombre que es así de un artista que se llama así y hace música un poco más acorde, pues sí, Paco Pecado me cuadrará un poco en esa
bueno,
historia.
Pues solo la cosa es que solo es lunes,
efectivamente. Pues imagínate.
¿La canción cómo se llama, por cierto?
Cachito de Pastel.
Por los errores del pasado.
La del otro.
No. Muy bonito, yo me lo apunto.
Sí.
Paco Pecado,
sí,
esta canción mira, me ha gustado
cachito
mucho.
Cachito de pastel de Paco Pecado. Y así empieza una semana. Hoy es lunes, es 29 de junio.
Por los errores del pasado, que hoy no hace falta recordar, que este pastel envenenado de regusto reposado nos ayude a olvidar. Nos ayude a olvidar.
Es que cuando freno hace... Sí, tal cual, claro, y con solo rozarlo parece que lo estoy escuchando.
Estamos de acuerdo.
Claro, claro. Si tus frenos hablan por sí solos, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Sigue a Transmite la SER en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un nadie sabe nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. En la cadena SER, hoy por hoy.
6 y 12 de la mañana, 5 y 12 en Canarias. La ONU cifra en 50.000 las personas desaparecidas por el doble terremoto de Venezuela, al que siguieron cientos de réplicas, aunque de menor entidad. Todavía está lejos, pero el hecho es que la cifra sigue escalando y el último balance arroja 1.450 muertos y más de 3.000 desaparecidos. Entre esos fallecidos hay ya 17 españoles, según confirmó ayer el Ministerio de Exteriores. Con ese goteo de víctimas, las autoridades venezolanas intentan reaccionar ante las críticas cada vez más fuertes de su población. Vamos en directo a Caracas. Berta Reventos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta noche la presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una comisión para analizar el estado de las viviendas que quedan en pie.
Sí, en medio de críticas por la gestión del desastre, Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de una comisión para evaluar la habitabilidad de las viviendas después del terremoto.
Hemos decidido crear en lo inmediato la comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados.
Muchos edificios en Caracas se mantienen en pie, pero están parcialmente dañados o tienen grietas, y entre la gente existe miedo de que todavía se puedan derrumbar. La presidenta interina también ha anunciado la suspensión de las clases por una semana más y campamentos temporales para quienes han quedado sin hogar.
Nos decías, Berta, que estás ahí en Caracas y has podido pulsar precisamente el ánimo de las personas que llegan a la capital de Venezuela. Vienen desde distintos puntos del país con la intención de ofrecer ayuda.
Sí, la verdad es que ha sido bastante impactante. Primero en la carretera llegando desde Valencia, el aeropuerto internacional que está funcionando como puerta de entrada al país. En el camino hemos encontrado varias camionetas que transportaban insumos de todo tipo.
Llevamos ya 23 horas de carretera con lluvia, pero nos ha ido muy bien. Medicamentos, alimentos no perecederos, ropa, colchones, agua potable.
Ya en Caracas, en el barrio de Chacao, decenas de personas de diferentes organizaciones apoyaban el trabajo de Protección Civil y de los rescatistas internacionales a los pies de un edificio derrumbado en el que ya se contabilizaban 23 personas muertas.
Aquí lo que hay es una gran familia de venezolanos, de personas de todos los países que han venido a ayudarnos, y entre todos estamos haciendo un trabajo que inexplicable el trabajo que estamos haciendo.
Un círculo de personas se han puesto a cantar y a rezar, sosteniendo velas en las manos, mientras otras entregaban envases con sopa a quien quisiera. Tras 4 días de este desastre en Venezuela, en las calles ya no hay shock, sino dolor y empeño por salir adelante.
Berta Lugo, volvemos contigo. Gracias.
Hasta luego.
El estado de La Guaira, con cientos de edificios totalmente en ruinas, sigue siendo la principal imagen de la emergencia. Allí se dirigen buena parte de los equipos de rescate internacionales que trabajan en localizar supervivientes y se emplean en sacarlos de entre las ruinas. Nuestro compañero Manuel Covel acaba de regresar de allí, de La Guaira.
Tierra arrasada. En eso ha quedado convertida La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio. La devastación es visible a cualquier lado que se mire y las carencias son múltiples.
Hay muchas personas que no se han podido comunicar ni con familiares ni con amigos. Esta semana ha sido demasiado crítica, necesitamos el apoyo con la señal.
Generadores eléctricos piden también los vecinos. Muchos llevan ya 5 días al raso porque sus viviendas quedaron inhabitables o reducidas a escombros. Y mientras siguen asimilando todo lo que ha pasado, sobreviven con la ayuda que va llegando.
Ha venido mucha gente de Caracas ayudarnos, de Valencia, nos han tratado de ayudar y nos han ayudado bien.
Agradecen también toda la ayuda que han enviado ya más de una veintena de países, entre los que se encuentran España.
La ayuda rápida y en gran cantidad es ahora la tarea más urgente, por los rescates que, cumplidas ya las 72 horas, necesitan acelerar para encontrar todavía a personas con vida y por quienes necesitan asistencia porque lo han perdido todo.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. En España se ha puesto en marcha un comité de emergencia formado por 8 organizaciones que recaudan ayuda para Venezuela.
Encabezan una campaña de donaciones de dinero para poder comprar y enviar al terreno los bienes más básicos, especialmente para niños. Mariola Logrido.
Más de 300.000 euros lleva recaudado en 3 días el comité de emergencia formado por 8 ONGs con su campaña de captación de fondos para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.
Ahora mismo las donaciones económicas son la vía más eficaz y rápida de dar respuesta a la emergencia.
Hay cerca de 700.000 niños y niñas afectados por la catástrofe. Desde UNICEF Venezuela, Leticia Luzardi dice que solo estamos viendo la punta del iceberg.
El contexto es bien duro y creo que estamos viendo la punta del iceberg.
La preocupación es máxima, sobre todo por aquellos menores solos que han perdido a sus padres.
En situaciones de emergencia, proteger a la infancia es fundamental. Asegurar que nadie se aprovecha de su vulnerabilidad. Es clave darles refugio, alimentos, atención médica, pero también atención psicosocial.
Los hospitales están colapsados y algunos han interrumpido la atención a los niños y embarazadas. Centenares de escuelas están dañadas. UNICEF calcula que se necesitan 45 millones de euros para responder a la emergencia.
Hoy vamos a seguir escuchando en la SER testimonios de venezolanos y de los equipos de rescate.
Durante el fin de semana hemos escuchado a Gabriela y a Mary, que han sobrevivido a los terremotos, pero han perdido amigos y a familiares. Describen lo que han vivido como un auténtico infierno.
Es un reportaje de Lucía Hernández.
Está en ruinas. Está en ruinas total. No quedó nada.
Ella es Gabriela Ramírez, una de las supervivientes del terremoto de La Guaira. Su casa ha quedado en ruinas, al igual que la de miles de personas, y asegura que la gente está durmiendo en la calle y que la población está desvalida.
Falta agua potable, falta medicina. Faltan autoridades que pongan orden.
Gabriela pide a todas las personas que puedan ir, que vayan y que aporten toda la ayuda necesaria. Mari Morán, otra de las supervivientes, pide lo mismo.
Tenemos el corazón chiquitico, no sabemos qué va a pasar con nosotros.
Varias personas de su entorno han fallecido, entre ellas 6 familiares, y nos habla sobre su miedo al mañana.
¿Cómo saber que el día de mañana va a volver a ocurrir? ¿Cómo saber que podemos dormir tranquilo junto a nuestros hijos y saber que no vamos a despertar al día siguiente?
Mari agradece toda la ayuda internacional, pero se pregunta si su país está preparado para afrontar este tipo de situaciones de nuevo.
En la cadena SER, hoy por hoy.
Vamos a volver a Venezuela, pero aquí en España va a ser una semana otra vez de información política intensa, sobre todo a partir de lo que en los últimos días han dicho dentro del PP y del PSOE. Los socialistas, porque se vieron en su comité federal y allí, también otra vez, fue Emiliano García Page quien se salió del apoyo al secretario general.
Con eso a cuestas y las investigaciones que persiguen al partido, el gobierno encara el final de curso con el propósito de marcar agenda propia y de trasladar la imagen de que la legislatura sigue adelante a pesar de los escándalos judiciales que cercan al Ejecutivo. Se encomiendan a ese propósito tras lograr el cierre de filas que buscaba en el Comité Federal de este fin de semana.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Superada la comparecencia en el Congreso y logrado el cierre de filas interno en el Comité Federal, Sánchez va a tratar de llegar al final del curso desplegando una agenda propia que le permita desmarcarse de cada avance que haya en los tribunales y, sobre todo, de la ofensiva del PP por la corrupción. Eso es lo que pretende el gobierno aprobando hoy la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán y el cuadro macroeconómico, uno de los pasos previos a la presentación de los presupuestos del año que viene. Todo para transmitir la idea de que hay razones para seguir, no solo hasta el año que viene, sino más allá, como repetía ayer el ministro Óscar López.
Pero no solamente hasta 2027, no, más allá. Porque lo importante es pensar en la España de 2030.
Ferraz defiende que el aval prácticamente unánime que dio la dirección del partido a Sánchez refuerza su posición, pero la realidad es que las dudas sobre si la estrategia es acertada se mantienen, aunque solo Page las expresara en el Comité Federal.
El Partido Popular sigue apretando por la corrupción al gobierno y con la moción aprobada con mayoría absoluta para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, acusan al Ejecutivo de ir contra el mandato del Congreso. Esto lo dijo ayer Miguel Tellado.
Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no se puede permitir a un presidente del gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales.
Lo otro que viene del fin de semana es el último cambio de Alberto Núñez Feijóo. Durante un tiempo fue objeto de las crónicas la dureza con que Feijóo hablaba de los independentistas catalanes y cómo de vez en cuando daba señales de lo contrario o ablandaba el discurso cuando acudía al Cercle de Economía de Barcelona. Ahora ha ocurrido al revés. En el Cercle, Feijóo dijo que gobernaría con o sin su ayuda, pero desde entonces las cosas han cambiado.
El viernes Feijóo pidió pasar página del procés en otro gesto que evidencia una sintonía cada vez mayor con Junts, pero a la vez se agarra y necesita a Vox, que afirma que volverá a romper con el PP si no cumple sus pactos al pie de la letra.
Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Tras 8 años de estrategia de acoso y derribo, este fin de semana el líder del PP utilizaba el congreso del partido en Cataluña, que llevaba sin convocarse desde el procés, para sembrar un nuevo clima de entendimiento. Núñez Feijóo dice que está listo ahora para escribir una página de reencuentro.
Nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetirlo.
Un giro que tiende puentes y que le sirve a Feijóo para proyectar una imagen de que el PP y Junts pueden coincidir. Los populares dan pasos para normalizar una posible relación con Junts mientras abrazan a Vox como socio natural. Este sábado, Santiago Abascal ponía las condiciones a sus 3 vicepresidentes. Les pedía valentía y firmeza para volver a romper gobiernos si el PP les ningunea.
Pero si nos volvemos a encontrar las zancadillas y las trampas, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer y quienes están con nosotros tienen que saber a qué estamos dispuestos.
Un toque de atención también para Andalucía, donde esta semana viven la primera prueba de fuego de las conversaciones para conformar un cuarto gobierno autonómico.
A todo esto hay que sumar una semana que en lo judicial arranca con la comparecencia de Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, que comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre las irregularidades en la SEPI, y además en la Audiencia Nacional una nueva ronda de interrogatorios del juez Pedraz por el caso Leire.
Lo hará tomando declaración como testigo a la empresaria Carmen Pano, conocida por afirmar que llevó 90.000 euros a Ferraz. Ella ha denunciado ser víctima de un intento de soborno para evitar que lo ratificara en los tribunales.
Además, el exdirigente del PSOE, Andaluz, Gaspar Zarrías, acusa a la UCO de dar, dice, un salto al vacío para encausarle en el caso Leire. Señala a los investigadores de la Guardia Civil porque, dice, han desviado el rumbo de la investigación para poder llevarlo a la Audiencia Nacional. Es una información de Pedro Jiménez.
Gaspar Zarrías ha presentado escrito en la Audiencia Nacional para pedir pruebas y recordar al juez Santiago Pedraz que la UCO le tiene que devolver la documentación que secuestró en el registro de su despacho de clientes que nada tienen que ver con la causa y que están protegidos por el secreto profesional. El escrito carga contra la UCO, dice que es quien le ha imputado porque no hay ninguna resolución judicial en ese sentido, que este caso se estaba investigando en el juzgado de Arturo Zamarriego en Plaza de Castilla, pero la Guardia Civil, en un salto al vacío, hizo un informe para llevar el caso a la Audiencia Nacional abriendo una causa general, y esto, concluye, solo tiene una explicación, que Zamarriego no asumía el discurso de cargo que ahora sí que ha asumido la Audiencia Nacional. Allí, Zarrías declaró como testigo y el juez se negó a imputarle, a registrar su despacho y a llamar a declarar al teniente coronel Antonio Balas, el jefe de la UCO que lidera las investigaciones que afectan al PSOE y al gobierno.
Otra novedad de esta noche, y es también internacional, Estados Unidos e Irán han acordado suspender los ataques y sentarse de nuevo a dialogar a partir de mañana. Con ello se reabre además otra vez el Estrecho de Hormuz. Se trata en realidad de la paz para negociar la paz, porque los dos siguen sin cerrar los siguientes pasos del memorándum de entendimiento que detuvo la guerra hace poco más de una semana. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana que dejamos atrás ha sido el primero en el que Irán y Estados Unidos han intercambiado ataques desde que firmaron el memorando de entendimiento. Unos ataques que han vuelto a exponer que el texto alcanzado no garantiza el fin de la guerra. De momento, según informó anoche Axios, ambos países han decidido suspender los ataques cruzados y reunirse este martes en Qatar para abordar la situación del Estrecho de Hormuz, pese a que la idea en un primer momento era reunirse en Suiza para abordar el programa nuclear iraní, uno de los temas más espinosos. Mientras, hay otro asunto que tampoco termina de acabar: los ataques de Israel en el Líbano. El acuerdo que alcanzaron ambos países, sin Hezbollah, por cierto, según revelan medios israelíes, no recoge una retirada automática de las tropas a las que se les permite libertad de acción. De hecho, durante todo este fin de semana han seguido atacando.
Decíamos antes que el gobierno ha adelantado un día al Consejo de Ministros a hoy para sacar adelante dos asuntos importantes para la agenda. Por un lado, la actualización del cuadro macroeconómico que va a servir de base para los presupuestos del año que viene. La revisión va a incorporar por primera vez el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre el crecimiento y la inflación en España.
El otro gran asunto que se abordará hoy en el Consejo de Ministros es la prórroga del escudo energético para hacer frente precisamente a los efectos de la guerra. El primer paquete de medidas anticrisis lo aprobó el gobierno el pasado 20 de marzo. Y vencería mañana. A la espera de confirmar que el gobierno prorroga las medidas, y a pesar de que no gusta cómo está articulada, las organizaciones de consumidores piden esa prórroga en las rebajas de los carburantes.
Facua pide, por ejemplo, fijar un límite de precios, y en CECU que las rebajas sean por el nivel de renta. Sira Valdés.
Las organizaciones de consumidores creen que no es el momento de dejar caer el escudo social que se puso en marcha ante el encarecimiento de los combustibles. Por eso reclaman al gobierno que apruebe nuevas medidas para seguir minimizando el impacto en el bolsillo de los españoles, aunque no les gusta la actual rebaja fiscal. Desde Facua, Rubén Sánchez defiende que los topes de precios serían más eficaces. Desde CECU, Soledad Montero apuesta por rebajas fiscales, sí, pero en función de la renta.
Consideramos que se deben intervenir los precios de los carburantes. Nosotros nunca hemos apoyado rebajas fiscales porque entendemos que no es justa.
No se debería aplicar la misma rebaja a todos. Es necesario integrar un mecanismo que distinga por nivel de renta.
Una visión que no comparten los expertos, que consideran que ha llegado el momento de retirar ese apoyo. Santiago Lago es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela.
Hubo un shock que alteró los parámetros en los mercados energéticos. Esto está revirtiéndose y, por tanto, pues hay que dar marcha atrás en la medida.
Si la rebaja decayera, nos costaría 15 euros más llenar un depósito de 55 litros de gasolina y 11 euros más si ese depósito es de diésel.
También hoy se publica el dato adelantado del IPC de junio. Sabremos cómo ha evolucionado la inflación, el precio de la vida, en un mes en el que se espera una subida de precios motivada, entre otras cosas, por la eliminación de la rebaja fiscal a la electricidad, que decayó ya en mayo. Jordi Fàbrega.
La inflación lleva tres meses por encima del 3%, una barrera que superó cuando empezó la guerra en Irán y en la que se mantiene, aunque de momento los precios no se han disparado más, en parte por las medidas de contención de precios que aprobó el gobierno en marzo. Ahora, en junio, una parte de ese escudo se ha desactivado al subir de nuevo el IVA y el impuesto especial eléctrico a sus niveles habituales porque las renovables han mantenido bajo el precio de la luz. Hoy tendremos en los datos de IPC que publica el INE una primera pista del efecto que ha tenido esta retirada de las rebajas fiscales sobre la electricidad en la inflación, un impacto que se prevé que sea ligero. Las previsiones de los expertos apuntan a que los precios se mantendrán con un incremento interanual superior al 3% y que, si no se prorrogan las medidas anticrisis que caducan mañana, la inflación sí que pueda rebasar el 4% a lo largo del verano.
En Sabadell, en Barcelona, detenidos los padres de un bebé de tres meses muerto por presuntos malos tratos. Ayer mismo ingresaron en prisión. Hoy hay una investigación en curso y hay más familiares detenidos. Radio Barcelona, Martí Olive.
Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de la muerte del bebé por presunto maltrato y de que se ha detenido a los padres por la posible vinculación con los hechos sobre los que hay una investigación en curso. La detención fue el viernes y, según han confirmado fuentes judiciales a la cadena SER, los padres ingresaron a prisión provisional el domingo tras pasar a disposición judicial. Ante la jueza, los progenitores solo respondieron algunas preguntas de sus abogados. Además, también fueron detenidos otros familiares por su presunta implicación en el caso.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy.
Empezamos la semana con avisos por calor en el centro y el sur de la península, también en las islas. Las altas temperaturas comparten hoy protagonismo con avisos por tormenta en el Mediterráneo, Aragón y Castilla-La Mancha. Los trabajos de rescate siguen en Venezuela, donde la cifra de muertos por los terremotos llega ya a 1.450 personas. Hay además 3.100 heridos. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. El número de españoles muertos asciende a 17 y el Ministerio de Exteriores sitúa también en 150 los ciudadanos nacionales que todavía no han sido localizados.
El gobierno venezolano empieza a trabajar ya en la recuperación de las zonas más afectadas, mientras en paralelo trata de dar con los desaparecidos, que la ONU estima en 50.000 personas. Más allá de estos trabajos, lo más urgente para las autoridades es reparar infraestructuras esenciales. La presidenta Delcy Rodríguez anunciaba esta madrugada la creación de una comisión que analice la viabilidad de las infraestructuras clave.
Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura, que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados.
El gobierno venezolano además ha anunciado la creación de campamentos temporales para quienes han perdido su casa. Aquí en España la agenda viene marcada por los distintos casos judiciales que afectan al PSOE, porque será hoy cuando la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero comparezca en la comisión de investigación que analiza supuestas irregularidades en la gestión de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales.
Gertrudis Alcázar, que recordemos está imputada por la supuesta comisión de varios delitos en el marco del caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama señala que ejerció como nodo central, dice, en las comunicaciones de la trama por la que se investiga al expresidente. De hecho, la UDEF la señala ya como la encargada de dar cobertura a la actividad del expresidente.
Eso será en el Senado, mientras en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz sigue tomando declaración a cuatro testigos en el marco de la investigación del caso Leire, entre ellos a la empresaria Carmen Pan,
quien aseguró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz y que denunció un intento de soborno para que se desdijera en sede judicial.
Son asuntos que comprometen la frágil situación parlamentaria de un PSOE que este fin de semana ha celebrado el Comité Federal, que ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez, a pesar incluso de las dudas que genera esta situación entre los más críticos. A ellos se dirigía el ministro Óscar López.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
En el Partido Popular cuestionan el apoyo del PSOE al presidente del gobierno y del partido. Miguel Tellado hablaba ayer de un partido sumiso y maniatado por la corrupción.
Que más que Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal. Aquello tenía tintes norcoreanos, porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales y un partido manso y sumiso. Lo que vimos ayer era lo más parecido al silencio de los corderos.
Tellado que exigía al presidente del gobierno que presente una cuestión de confianza o adelante elecciones ante la falta de apoyos del Congreso. También frente a los casos de corrupción que afectan al partido.
Y todo esto en vísperas, por cierto, de que se cierren los tribunales el caso Kitchen, que entra en su recta final con la declaración de los últimos acusados.
Así es como empieza la primera semana de vacaciones de verano para millones de españoles que comenzaron las vacaciones este fin de semana. Han sido días de miles de desplazamientos en las carreteras donde al menos 16 personas han muerto en accidentes de tráfico.
La primera gran operación del verano coincide también con la huelga convocada por Renfe. Paros de 2 días que comienzan hoy y que van a provocar la cancelación de 320 trenes entre alta velocidad, media y larga distancia.
Entre tanto, en Pamplona una persona ha muerto y 4 han resultado heridas después de que un camión de la basura las atropellara en pleno centro de la ciudad. El vehículo tenía una avería. Se cree que los sistemas de freno. Pamplona, Sonia Lamberto, buenos días.
Egunon, buenos días. Preocupa especialmente el estado de 2 de las heridas, de 30 y 38 años. Se encuentran ingresadas en la UCI en estado muy grave después de ser intervenidas ayer por la tarde. Son 2 de las 5 víctimas, entre ellas la persona fallecida, que deja este trágico accidente en una de las zonas más concurridas donde se concentra habitualmente mucha gente para tomar algo, en la calle Navarrería, en el casco viejo, especialmente ayer que el tiempo acompañaba y que en Pamplona se celebraba el Día del Orgullo. Según testigos presenciales del accidente, el camión bajó sin control por esta cuesta, arrollando a este grupo de chicas que se encontraban sentadas. Varias de ellas, de hecho, tuvieron que ser rescatadas. Mancomunidad y Ayuntamiento de Pamplona están investigando lo ocurrido.
Empieza la semana, hoy es lunes, es 29 de junio. Y a esta hora vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Agus.
El País abre con las solicitudes de regularización sobrepasan el millón a un día del plazo final. En El Mundo, Barrabés usó el aval de Sánchez para presionar por los contratos. En ABC titulan el repliegue de la Guardia Civil avanza en Cataluña con el desmantelamiento progresivo de unidades. La Vanguardia titula con la solidaridad popular suple las carencias del Estado en Venezuela. Y en los digitales, el diario Punto de Sabre esta hora con la causa contra Zapatero se expande entre acusaciones de nulidad y filtraciones. Y en el Confidencial, Zapatero usó recursos públicos del Estado para urdir sus pelotazos privados, secretaria, viajes, seguridad y embajadas.
A partir de las 8:30, tiempo de análisis en el Abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Estas son para él las claves del día.
2 días, ya es verano, vienen las vacaciones de julio, pero el mundo no parece haberse enterado porque esto no para. Continúa el recuento de víctimas de los terremotos de Venezuela y esperemos que continúe también el pequeño milagro de seguir rescatando gente con vida después de tantos días. Confiamos en que la administración Trump y la comunidad internacional demuestren el mismo interés en ayudar a los venezolanos que demostraron para quedarse con su petróleo. Vuelven a volar las bombas y los drones en el Golfo Pérsico, en una guerra de propaganda en la que ya solo tenemos clara la relación entre el precio del petróleo y el vuelo de los misiles. Otra semana de pasión para el gobierno de Pedro Sánchez, con comparecencias múltiples en el Senado, empezando por Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero. Dijo Felipe González en su última y convulsa legislatura que él era el problema y la solución, resumiendo magistralmente la realidad de ser el principal activo electoral de su partido y el principal símbolo de su desgaste. 30 años después, la frase recobra actualidad. Ah, y en Sevilla empieza su investidura Moreno Bonilla, con el apoyo de Vox. Menudo lío, que no lo digo yo, que lo dijo Moreno Bonilla en campaña.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
Todo es prácticas en entornos profesionales. Todo es tecnología punta. Todo es empleabilidad garantizada. Todo es doble grado con física. En el grado en Ingeniería Matemática lo hacemos todo para que llegues donde no llegan todos. Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy.
Sí, 39 de la mañana, 5 y 39 en Canarias. Hoy incluso un poquito antes de tiempo, amanecemos ya en el hoy por hoy. Me falta un café. Deberíamos, ¿no?, instalar un café o algo aquí en
ahora este te traemos uno, Sergio.
De empezar a desayunar. No, pero todos, quiero decir, todos. O sea, me gustaría ver la imagen de que la gente en el control estuviera comiendo churros, nosotros también.
Bueno, bueno, se puede hacer, ¿eh?
Sí, no sé. En fin, amanecemos nosotros. Va amaneciendo ya, seguro. Hay mucha gente que ha amanecido ya hace un rato con nosotros, afortunadamente. No sé si con solo, todavía sin él. El caso es que a esta hora vamos a tres puntos de España, ya lo saben, cada mañana a amanecer con ustedes. Esta mañana vamos a tres puntos altos.
Sí, bueno, que en el momento cuando pusieron el nombre al municipio, ¿no?, pensaron, oye, pues esto está en altitud, ¿no? Lo miraban desde abajo, dijeron, vamos a ponerle el nombre de Altos. Por ejemplo, en Casas Altas, en la Comunidad Valenciana, que está a unos 700 metros sobre el nivel del mar, ya ha amanecido, lo ha hecho hace un minuto, a las 6 y 39, con mínimas de 13, máximas de 33. En Los Altos, Burgos, que tiene una altitud de unos 1.000 metros, ha amanecido también hace justo un minuto, mira, a las 6 y 39, mínimas de 11 y máximas de 22. Y por último, en Breña Alta, en Santa Cruz de Tenerife, que tiene su casco urbano a unos 350 metros, pero he visto que el municipio también tiene, está en una ladera, entonces, bueno, tiene distintas altitudes, pero bueno, su casco urbano está a 350 metros, amanece a las 7 y 16, mínimas de 18 y máximas de 35 grados.
Buenas cuestas en Breña Alta, entonces, sí, para hacer pierna, claro que sí. De manera que en Los Altos, en Burgos, han amanecido justo con nosotros. O sea, en el momento en el que estábamos empezando, han visto salir el sol, lo cual es una ocasión perfecta para enviarnos su amanecer al 638-313-466. No hace falta tampoco, ya digo, que está amaneciendo en ese momento. No hace falta que nos cuenten que sale el sol. Hay muchas maneras de amanecer. Nos vale cualquiera de las suyas en el 638-313-466. ¿Con quién nos despertamos esta mañana?
Pues mira, nos vamos a ir a Vitoria-Gasteiz para escuchar a Puy.
Egunon, me llamo Puy y llamo desde Vitoria-Gasteiz. Mi hija vive en Australia, pero está visitando a su familia política en Oregua, Nueva Zelanda. Tenemos una diferencia horaria de 10 horas y en junio ocurre una cosa curiosa, bueno, curiosa para mí por lo menos, que durante unos 40 minutos nos va a iluminar, el mismo sol nos ilumina a la vez a ella y a mí. Aquí sale el sol aproximadamente en Vitoria a las 6 y 33 minutos y allí el sol se mete a las 17 y 14, o sea que estamos durante unos 40 minutos iluminando los dos lugares. Muchas gracias, Agur.
Oye, qué bonito.
Qué bonito, mira. ¿Sí? ¿Cuánto da de sí el sol? Este año además que vamos a tener eclipse y todo.
El 12 de agosto.
Ese acontecimiento. Vas a ir, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya. Y tengo movilizado, creo que mis amigos piensan que soy un pesado con este tema, porque los tengo ya movilizados desde el año pasado. Oye, el 12 de agosto no hagáis nada, que tenemos que ir a un punto de la península donde ese eclipse, no lo puedo decir, no lo puedo decir.
¿No se puede decir?
No lo puedo decir, pero bueno, ahí ya sabéis que la sombra del sol va a atravesar la península. Sí. desde Galicia hasta Palma de Mallorca, toda esa zona, sobre todo va a verse afectado Castilla y León. Como ves, estoy muy enterado de este asunto. Y sí, sí, tengo muchas ganas, es una experiencia única.
Vamos a hablar de más cosas relacionadas con la naturaleza, porque Kate Middleton, además de princesa, es escaladora. Ha completado el reto de las cimas más altas de Reino Unido en 24 horas.
Sí, lo ha hecho para concienciar contra el cáncer. La princesa de Gales, que superó esa enfermedad en marzo de 2024, y ahora Middleton, de 43 años, pues ha emprendido este desafío para los amantes del senderismo en las Islas Británicas, con el motivo, con la intención de concienciar para recaudar fondos para el hospital donde ella misma fue tratada.
Lots of people have asked me why I'm doing this challenge, and partly it's personal.
En un vídeo en sus redes sociales de hace unas horas, pues ha sorprendido a la sociedad británica. La vemos con un chubasquero explicar que está muy satisfecha de mostrarse ya lo suficientemente fuerte para caminar sobre estas montañas, pero lo que es más importante, para concienciar en la lucha contra el cáncer. El reto consiste en recorrer en menos de 24 horas los 37 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel acumulado, que supone ascender a los tres picos más altos del Reino Unido, que se encuentran uno en Escocia, otro en Inglaterra y el último en Gales.
Bueno, pues que le vaya muy bien. Me he despertado esta noche, he abierto, no sé qué hora era, sería la una, en ese momento, una y media, una cosa así. He abierto la ventana, 21 grados, entraba un poco de fresco. Esto creo que va a durar poco, porque ya saben que hoy otra vez las temperaturas vuelven a subir, quizá no tanto, pero en algunos lugares sí que vamos a llegar a los 40 grados, y en eso estamos en toda Europa. Por eso, y porque la verdad es que se está produciendo un gran número de muertes asociadas al calor, la policía de Berlín ha sacado los camiones cisterna para combatir el calor.
Sí, porque Alemania ha vivido este fin de semana una ola de calor, una intensa ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados y noches bordeando los 30. Y para combatir este calor, la policía de la capital alemana ha desplegado sus camiones antidisturbio, que contienen cañones de agua, y en la puerta de Brandenburgo pues ha empezado, digamos, a disparar, vamos a decir entre comillas, para refrescar a los ciudadanos que allí estaban. Este es el sonido de una lluvia totalmente intensa, ¿no? Como se escucha, vemos a la gente con bañador allí bañándose. Como decía, han registrado la mayor temperatura por la noche en el país, que han sido 29 grados. Pero es que también este fin de semana hubo récords de calor en la República Checa y en Polonia, por encima de los 40 grados. Y en Austria, por primera vez en su historia, se ha llegado a esta cifra, a la de los 40 grados.
Si nos cuesta a nosotros, imagínate a ellos que vienen aquí y a 25 ya se queman. O sea, ¿cómo será eso? Bueno, y esta imagen tan bonita, que parece de postal, la motocicleta Vespa ha cumplido 80 años y miles de personas la han conducido en Roma para celebrarlo.
La icónica scooter italiana, que fue creada en 1946, bueno, 10.000 Vespas y 25.000 fans de esta motocicleta, procedentes de hasta 67 países, se han reunido en Roma para recorrer sus calles. Banderas de sus países, tocando el claxon, como decimos, y esa postal tan bonita, tan italiana, de las 10.000 Vespas recorriendo las calles frente al Coliseo Romano.
Deportes, Sampe, buenos días.
Pues buenos días. Tenemos ya la primera selección en octavos del Mundial. Canadá, que se ha clasificado anoche al vencer por 1-0 a Sudáfrica. Hoy se juegan otros tres partidos de esta ronda de 16avos. El primero en comenzar va a ser el Brasil-Japón en Houston. Pudimos ver ayer a un emocionado Vinicius cuando en un medio de su país le mostraban un mensaje de su abuela.
Sí, meu neto. Papá te ama mucho, 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 mucho.
Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, donde pasé hasta 16 años morando con ella.
Lágrimas.
A mi abuela siempre fue de todo, donde tinha una casa muy pequeña, entonces tenía que dormir junto con ella. Entonces, fico sin palabras, es una persona que marcó mi vida.
Y ahí ya se venía un poco abajo. Podrán seguir este partido en Carrusel Deportivo. Esperemos que Vinicius no esté tan emocionado durante el encuentro. Desde las 6:30 de la tarde. Luego vendrá a las 10:30 de la noche, a la misma hora en Carrusel, en Alemania, Paraguay, en Boston. Y a las 3 de la madrugada, también desde esa hora en Carrusel, en Holanda, Marruecos, en Monterrey. Y el ganador de este partido va a ser el que se enfrente en octavos a Canadá. A la selección española le quedan 4 días para enfrentarse a Austria. Y ayer Iñaki Williams hablaba de la lesión de su hermano Nico en la batalla ante Uruguay.
Es una entrada muy desmedida. No creo que hacía falta. Creo que en ese tipo de acciones
sales con un agarrón y paras la contra, y es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione, y es una pena y me toca animarlo.
Por cierto, que gana va a ser la que cierre la ronda de 16avos en la madrugada del próximo domingo contra Colombia. En casa le preguntaban ayer a Iker Casillas en Dazón por el regreso de Mourinho al Real Madrid, con el que, recordemos, no tuvo buena relación.
Bueno, bien, pues el club ha decidido que tiene que venir José al Real Madrid y bueno, pues oye, la mejor de las suertes. Esperemos que haga un buen papel, que será bueno para el Real Madrid.
Y hoy arranca Wimbledon. Juegan 8 tenistas de los nuestros. En el primero horario, Rafa Jodar, Pablo Carreño y Sara Sorribes. Justo después irán Martín Landaluz y Dani Mérida. Y ya por la tarde, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas.
Luego, a partir de las 10, tenemos Magazine, el magazine de Hoy por Hoy, como cada mañana. Nos cuentan los contenidos que ya ha ido preparando Teresa Truchado. Buenos días.
Buenos días. Voy a empezar avisando que la semana de Magazine arranca con Vox Pop en el estudio. Que ya sabéis el dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. En su último lunes de Hoy por Hoy, esta temporada, Vox quiere que los oyentes le cuenten cuál es su planazo de verano, real o imaginario. No se preocupen, que aquí no le hacemos ascos a nada. Justo después, la dupla de Galder Reguera y Rafa Cabeleira, que van a hablarnos de las últimas veces en el fútbol y despedidas de un futbolista, de un entrenador, de un estilo de juego. A las 11, el artesano decide cerrar la temporada respondiendo a la gran pregunta: ¿para qué sirve el arte? Algo que algunos pueden llegar a pensar que es secundario o prescindible, pues Pablo Ortiz de